106.7 de tu FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry.
Hola, buenas tardes. Estamos en el programa La Luciérnaga en Radio Almenara, el 106.7 del FM. Y os queremos decir que vamos a hacer un programa bastante bueno hoy. Y nada, y que se nos va por un tiempo o por un periodo de tiempo tal la técnico de sonido, y que nada, y que la vaya muy bien, y de parte de todos que la vaya muy bien, ¿no? Y tal,
y que se la vea por aquí.
Seguro que me veréis por aquí, yo seguiré por aquí, ¿eh?
Y que coma buenas aceitunas.
Bueno, algún día traeré algunas. Ya, primero tengo que catar a ver si es cierto que son tan buenas. Que me han dicho que sí, ¿eh? Así que nada, ya veremos.
¿Aceitunas de dónde?
Campo Real.
Ah, Campo Real, eso.
Pues se va a trabajar en Campo Real, por eso lo dice.
Ah, que vas a trabajar en Campo Real,
sí,
claro.
Sí.
Claro.
The landlord say your rent is late, he may have to litigate, don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Don't worry, be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy.
Ahora nos va a hablar Isabel sobre el estómago, sobre enfermedades del estómago.
Sí, buenas tardes. Esto ha salido en un periódico semanal, bueno, una revista, un informe, y dice: un hacker en el estómago. La nueva técnica engaña al cerebro, enviándole señales de saciedad. Han implantado por primera vez en España este dispositivo a dos pacientes con obesidad mórbida. Es un revolucionario dispositivo similar a un marcapasos. Detecta cualquier alimento que el paciente ingiere y envía impulsos eléctricos al cerebro, informando de la sensación de saciedad mediante la neuroestimulación. Entonces el sistema se pone en funcionamiento y envía impulsos eléctricos y de bajo nivel a la pared del estómago, provocando su distensión y en consecuencia una sensación de saciedad antes de que éste se llene.
Pues ¿y cómo detecta el mecanismo este que has dicho en el estómago?
Sí, con unos dispositivos, o sea, como unos sensores, sí.
Unos sensores que avisan al cerebro. ¿O
sí, que le comunican que está saciado, o sea.
Ajá, que está saciado ya, que ha comido bien, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Eso es, dan sensación de estar lleno.
Claro.
Hombre, está bien, sí, a lo mejor que eso, que puede que sea algo que se pueda regular, ¿no? O sea, que según ponía, se enganchaba con un ordenador y entonces se podía... Porque antes cosas que se hacían de reducciones de estómago, etcétera, etcétera, que son las operaciones que se hacían normalmente con esto, el problema que tenían es que no eran fáciles de regular. Entonces, a veces, si se les iba la mano, la persona pasaba a tener el problema contrario. O sea, de tener obesidad mórbida, empezaba a perder peso, y a veces se pasaba de perder peso con un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor si se puede regular con el ordenador, etcétera, etcétera, pues esperemos que no tenga esos efectos secundarios, ¿no?
Yo os iba a hablar de un señor
bueno, de un señor, de un chico, que era mórbido, era obesidad mórbida, se operó y vamos, y está ahora, pero súper delgado, o sea, súper delgado no, pero está bien, o sea, que se ha quitado todo lo mórbido que tenía, o sea, todas las grasas y todo, ¿sabes?
A ver, si con lo fácil que es comer despacio, me río con algunas personas, ¿no? Pues yo soy súper lenta para comer. Entonces, y tengo a mi lado a gente que come súper, súper, súper rápido. Entonces, y claro, se meten el doble de comida de lo que me como yo. Pero en algunos casos es eso y en otros es porque cuando tú comes muy rápido, tú no le das tiempo a tu cerebro a que vaya procesando. Entonces, cuando ya tu cerebro manda la señal de que estás satisfecha, es que estás a tope. O sea, porque has comido mucho. Entonces, yo creo que eso lo comentaban algunos científicos de algunos estudios que habían hecho de que el comer lento te ayudaba a poder digerir mejor y al que tu estómago pueda enviar la señal a tiempo al cerebro para decir, bueno, estoy lleno.
Lo que había oído es que hay como varios factores de obesidad. Entonces, que uno de ellos es el problema, como lo que decía Cilia, de comer muy rápido, que has dilatado el estómago, que ya no tiene esa sensación de saciedad. Y también gente que tiene problemas metabólicos. De hecho, hay gente que para someterle a estas operaciones le meten en un régimen muy estricto hasta que baja a lo mejor a 160 kilos o 170 kilos. Pero digamos que hay gente que aún, o sea, que el problema debe ser más, ¿no? Porque la obesidad mórbida ya no es que estoy pocos kilos de más, sino que es
en algunos casos es el problema de tiroides, el problema de hormonales,
o algo así. Porque comas, engordas, es pasar de la obesidad mórbida la mayoría. Claro, porque comas, engordan.
Y también come mucho fácil, porque claro, que los problemas es que estas operaciones a veces tienen cierta peligrosidad. ¿No? Que si me cierran demasiado el estómago, se queda irritado y a la mínima cosa que voy a comer ya no me deja comer más, pues se han dado casos de gente que ha fallecido por el problema contrario. Bueno, bueno, gente que tiene.
Y también se traga mucho aire, ¿no? Que podemos tragar mucho aire también al comer o cómo. Eso no existe.
Pero el aire no engorda, yo creo, ¿no?
Eso te provoca otras cosas.
Eso te puede provocar, pues, ¿no? Que uno empiece a hablar lenguaje de rana o algo así.
Bueno, vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner a Moby. Y la canción... Tú te la sabes, ¿no, Nacho?
¿Cuál de las dos?
Why does my heart
feel so bad?
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart does my heart
a dar paso a Ricardo con una noticia.
Vivo encerrado a la espera de la muerte. Ese es un día en el corredor de la muerte de Florida, donde el español Pablo Ibar lleva más de 12 años. Imagínense pasar horas en una celda de 3 metros y medio a lo alto por 2 de lo ancho. Un hueco en el apenas puede abrir los brazos sin tocar las paredes. Ahora imagine que en un lugar de unas horas pasa en el espacio 12 años. Ya añádale, por último, que durante todo el tiempo que está esperando a ser ejecutado, se habrá aproximado de la forma de situación que vive Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en Estados Unidos. Ibar lleva en el corredor de la muerte de la prisión de Rayford, en Florida, desde 2000. Junto a él, otros 393 esperan ya su pena capital. La siguiente es un día en la vida de cualquier de ellos.
O sea, en resumen,
a este hombre que lo han condenado a muerte y ya esperan la muerte 12 años. Y a lo mejor puede pasar otros 30 más. O sea, se puede morir más bien de viejo que antes que le matasen.
Madre mía, ¿no? Además, qué manera de añadir a que esta persona va a acabar como va a acabar. Pues el hecho de la incertidumbre, de cuándo, de si sí, de si no. Por mucho delito que haya hecho, es un poco
fuerte,
inhumano,
sí,
fuerte. ¿No?
Una celda de 3 metros por 2, pues se pone así las manos y ya casi llega a la pared.
Ah, esto de la pena de muerte tendría que, ¿no? Suena a que tuviera que ser una cosa de hace siglos y parece curioso que siga existiendo, ¿no?
En Estados Unidos y China son los países más pena de muerte hay.
Claro, pues.
En China, según creo, porque los órganos se los quitan a los muertos. Los chinos, claro.
Me refiero que además que es una pena, oye, y si primero que si dices que no se puede matar, que sea el Estado quien mata, ya es bastante bestia, pero además, y si luego se da uno cuenta que en el juicio ha habido un error y que esa persona no es culpable.
Ese dice que este hombre no es culpable, el padre Pablo Ibar.
Me refiero que no hay vuelta atrás, ¿no?
No, pero como dicen que hubo dos mujeres que le vieron y después no hay pruebas de ADN ni pruebas de huellas digitales ni nada. Pero como tiene dos testigos en contra.
Además, por ejemplo, una cosa que se comentaba bastante en psicología del testimonio es que hay muchos falsos positivos, por ejemplo, en acusaciones por violación y cosas por el estilo. Y es porque la persona que sufre un hecho tan traumático es como si absorbiera la información del ambiente. Y a veces ha habido acusaciones a gente que esa persona ha visto el mismo día en que la violaron, que no es el violador. Porque uno, cuando se enfrenta a una rueda de reconocimiento, realmente lo que pasa es que cuando ve a la persona, no es que seamos como un ordenador, sino que de repente me da un vuelco el cuerpo y digo, este era, que me asusta de nuevo. Entonces, si una persona que he visto el mismo día lo puedo haber guardado en la memoria y al verla que tenga esa misma activación por haberlo relacionado. Y ha habido bastantes casos en los que se han dado cuenta que una persona estaba acusada de violación y que se la había condenado y que no había sido, que lo que había pasado era esto. Entonces, claro, por ejemplo, con pena de muerte, si uno se da cuenta luego que ha pasado esto,
¿cómo
lo arreglamos?
Trae que decirse como ahora del rancho. Así grito que cada mañana a las 5:30 escuchan Pablo Ibar en la celda de la muerte, como llama a las habitaciones, el corredor. Los guardias, explica Ibar en una carta donde se narra cómo en su día a día no desayuno, pero yo me guardo más jodidos.
Bueno, una situación bastante,
bastante jodida,
¿no?
Pues sí, parece inhumano y debería...
Es que los americanos son muy inhumanos.
Una fórmula diferente para hacer pagar por las penas de la gente, ¿no?
Y estoy de acuerdo que,
más humana,
como lo que viene que en España, que pagan 30 años, a lo mejor de seguidos, pero después resuelvan que tengan 70 años. Y por lo menos cuando se vayan a morir, ven un poco la luz del día. Esa pues gente la pueden hacer igual.
Intentando reeducar a la persona y reconducirla y aprovecharla y formarla y que pueda...
Había un preso aquí en Florida o no sé dónde, en dos carreras que había sacado en la cárcel y al final la condenaron a muerte, le hicieron limpio la condena, la mataron.
Vaya.
Con dos carreras universitarias que sacó allí.
Bueno, pero haber estudiado dos carreras universitarias no hace que uno sea más o menos culpable, ¿no?
No, si puede ser culpable, lo que pasa es que ya redimido toda su culpa, yo creo.
Bueno, yo creo que sí que tienes que pagar una tienes que pagar lo que haces, ¿no? O sea, que tienes que tener una condena por delitos y por cosas que atentan contra la sociedad y tal, pero a mí sí que me parece extremado el tema de la de matar, o sea, que es violencia por violencia realmente. Claro. Entonces, sí, yo creo que ese tipo de cosas ya se deberían de cambiar, ya estamos en otros tiempos, creo yo, que esto es como cuando los indígenas que te cortaban una mano, pues si robabas, que luego si te cortaban un dedo, cualquier cosa de estas, ¿no? Que yo creo que son cosas que tienen que ir cambiando y que se tienen que ir buscando otras alternativas para poder hacer que la gente cumpla con sus condenas, pero que realmente no sean tan violentas y tan bruscas como esas.
Y ya no solo por el preso, o sea, puede que nos encontremos con una persona que sea la peor persona del mundo, que vamos, que sea tan peligroso que realmente si lo soltamos, ¿no?, algún caso, pues habrá, pero no es ya solo por él. Es porque qué dice del Estado, qué dice de ese país que está matando, ¿no? Estamos criticando que esa persona mata no sé cuántos y lo que hacemos es matarlo. Oye, pues no sé, vale, que si sale y hace tal tendrá que estar en la cárcel, de acuerdo, pero pena de muerte...
Es muy fuerte la pena de muerte, joder.
Y sobre todo puede dar problemas, porque imaginaros, si luego tengo un oponente político que me quiero quitar de en medio, ¿no?, dictadura, hasta cual ya empieza a pasar esto de que acusamos a alguien de algo para quitárnoslo de en medio, ¿no?, que puede dar lugar a abusos más allá del propio abuso de la...
Claro, no, y en esto, bueno, estábamos comentando en otro programa en Radio Trajineros también sobre el mismo tema y salía a debate también el hecho de que estar en la cárcel no es una cosa graciosa, ¿no? Que te encuentras ahí mezclado, que en algunos casos a lo mejor te has robado tú un coche y resulta que estás ahí mezclado con el asesino en serie de no sé dónde, el fulanito o la fulanita de no sé cuánto, entonces... que es una situación bastante complicada estar en la cárcel y que dices que bueno, que ya con eso también es una buena condena y en todo caso estaría de acuerdo con la cadena perpetua en algunos casos.
Revisables.
Y a veces tiene otro problema, que es que se aprende.
Bueno, también aprenden otras cosas,
de
sí.
Los delitos de los demás. Yo me acuerdo una película que había de un traficante que sale Jordi Mollà, que dice, entré con, ¿cómo era?, con un cursito, algo así como con un curso en hachís y salí con un doctorado en cocaína, ¿no?, o algo así. Sí, claro,
¿alguna estrella? No.
No era, no sé, una que eran Jordi Mollà y no me acuerdo quién era el otro actor, que eran traficantes. Ah, Johnny Depp era el otro actor. No me acuerdo ahora mismo el nombre de la película.
Y lo que dice aquí... Nos dan el desayuno, pero yo me guardo para más tarde, porque a esas horas, con el fresco del amanecer, voy a dormir lo que no he dormido en toda la noche. Los presos reciben otras 2 raciones al día, 10:30 y 16 horas. Y es además una última comida, la que nos se ofrece en el preso antes de ser ejecutado. Puede elegir una que quieren siempre y no... Y no sea de los 30 euros, toma ya. Encima me ponen
agua. Al límite es para todo, para comer y todo.
Encima, claro. Madre y antes, las 2 horas antes de matarlo.
Madre. Humor esto es humor negro ya, vamos. O sea, por parte de las autoridades.
Bueno, vamos, si no hay ningún comentario más, mejor vamos a poner un poquito más de música. Estamos con Paul Weller, Brand New Start.
I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me.
Juan Luis nos va a hablar una noticia de fútbol. Será el Madrid y el Rayo.
Sí. Victoria muy muy peleona del Real Madrid 0-1 en, ante un corrosivo Rayo Vallecano. Cristiano Ronaldo marca la diferencia con un magistral gol de tacón. De tacón. Y nada, que el Rayo en la segunda parte espabiló más que la primera y que tuvo muchas ocasiones y no supo materializarlas y ya está. Y dice Higuaín que el de Vallecas va a ser un partido muy difícil porque el Rayo es un equipo peleón.
Tanto no, qué gusto, ¿no? Que el equipo de Vallecas, de un sitio mucho más pequeño, le ha plantado cara ahí al Real Madrid, ¿no?
Es que con el Madrid es que todos los equipos se comen la hierba, vamos. Es que eso es la hostia, ¿sabes?
Hola, Joaquín.
Pues nada, pues vamos con un poco de musiquita. ¿Con qué vamos?
Hey, ya.
1, 2, 3,
bueno, os recomendamos que, aparte de escuchar, pues si podéis en cualquier página de internet ver el vídeo de esta canción, pues tiene mucha gracia, ¿no? Porque es un grupo así como de hip hop americano y salen en vez vestidos en plan como los Beatles, todo fenómeno fan y bailando. Bueno, es un, como decíamos, una horterada de vídeo, pero una horterada muy buena. Y damos paso a Joaquín, que nos va a hablar sobre un artículo sobre la longevidad.
Vale, es un artículo de nuevo complejo, traducido de Scientific American. Voy a intentar que sea lo más llevadero posible y seguido de una explicación para que nos entendamos todos. Se han ensayado sustancias para prolongar la vida en ratones o prevenir el cáncer, la neurodegeneración, la diabetes o el envejecimiento mediante dietas cercanas a la muerte por hambre y no son factibles. Otra decepción la trajo el resveratrol en 2006, pero cuando el panorama era totalmente sombrío, el rapamicin volvió a traer esperanzas hacia mediados del 2009. El rapamicin se ha demostrado eficaz en el terreno de la medicina preventiva en ratones y otros animales. En 1991, Michael N. Hall y sus colegas de la Universidad de Basilea, en Suiza, descubrieron que rapamicin inhibe los efectos de dos genes que regulan el crecimiento de la levadura, que son el TOR1 y el TOR2, de las siglas en inglés Target o rapamicin 1 y 2. Bueno, Target es objetivo, igual que Gol de fútbol, pero tiene un sentido así más bien militar, ¿no? Target. Así que cada uno saque sus conclusiones. Tor 1 y Tor 2. 3 años después, Stuart Saber de la Universidad de Harvard y David Sabatini del Instituto de Investigación de Biomédica de Cambridge Massachusetts, estudiaron el gen mamífero TOR. En los 90 los investigadores aprendieron mucho del papel de los genes en la célula y en el organismo. El gen codifica una enzima o proteína catalítica. La enzima es una molécula proteínica que produce en las células vivas y que actúa como biocatalizador en los procesos de metabolismo. La enzima se combina con otras proteínas en el citoplasma. Se demostró que TOR es un nutriente sensor. Cuando hay abundante comida, se potencia la actividad celular y las proteínas se dividen. Cuando el alimento escasea, entra en juego la autofagia. Las células se quiebran y consumen su material de construcción. La idea de que TOR incide en el envejecimiento aparece en los años 90 del siglo pasado. Reducir el aporte de calorías en un 30 o un 40% en un momento temprano de la vida puede posponer a la larga el deterioro del envejecimiento y prolongar la juventud, como se ha visto en los monos rhesus. A principios del 2000, los investigadores sabían lo suficiente sobre TOR como para sospechar que bloquear su influencia en las células podía equivaler a la restricción calórica. Rapamicin es inmunodepresor y su administración prolonga sería tóxica para los mamíferos. Investigadores de la Universidad de Londres han hecho público que el gen S6K11, que regula la enzima que media en el control de proteínas de TOR, hace más resistente a la edad a los ratones y prolonga su tiempo de vida. Tranquilos que queda poco. TOR podría tener un papel regulador fundamental en la tasa de envejecimiento. ¿Por qué la inhibición de TOR y la dieta de calorías prolongan la duración del periodo de vida? Escépticos como el Instituto Austral de Warsaw lo niegan. Esto solo se ha verificado en animales mimados en laboratorio. Hace unos pocos años, Michael Blagosklone, investigador del Roswell Institute de Buffalo, Nueva York, propuso otra teoría para explicar la magia de la destrucción de calorías por accidente. La restricción de calorías retrasa el crecimiento, que es lo que nos hace envejecer y morir al término del proceso. Blagosklone cree que TOR dispara la senescencia y socava la capacidad de regeneración de los tejidos. Así que TOR funciona como un programa de envejecimiento a pesar de su importancia en el desarrollo temprano. Otros autores piensan que Blagosklone lo centra todo en TOR. ¿Cómo defenderse, pues, de la acción de TOR? Rapamicin puede ser una manera, a pesar de sus efectos secundarios, de incrementar el colesterol, causar anemia e interferir en la fabricación de plaquetas para cerrar heridas. Otra droga es metformin, prescrita para la diabetes. Bueno, pues esto se acaba. Parece ser que hay una forma de prolongar la longevidad, que es la dieta de calorías, que también estaría indicada para combatir el cáncer, porque pararíamos el desarrollo. Entonces, si se mata de hambre a las células cancerígenas, restringiendo calorías, conseguiríamos parar ese cáncer, en teoría. Creo que esto es. Y luego hay medicamentos que también tendrían este objetivo. No sé, es lo que me ha parecido del artículo.
Ricardo, Joaquín, las comidas muy muy grasientas y muy fritas, eso va mal para el organismo, ¿no? Te hace más cáncer, ¿no?
Sí, con la dieta pobre de calorías es la más indicada, sí.
O sea que la dieta mediterránea iría bien para
sí, sí, sí.
La cosa es no tener muchas calorías. Es como si uno utiliza el coche a todas horas y le va pisando a lo bestia, pues el coche dura menos que si uno lo va dosificando, ¿no? Incluso yo había leído en otros momentos los estudios que tenía mucho que ver con la respiración. Cuando nosotros respiramos, obtenemos energía mediante oxidación celular, que lleva al envejecimiento. Entonces se supone que una respiración más lenta, a lo mejor esto suena, Sí. ¿No? Una respiración más lenta también puede llevar a un envejecimiento más lento.
O sea que nosotros podemos llegar más viejos todavía.
Eso es. Si comemos poquito y si
hacemos relajación.
Eso sí. Pero también hay otras cosas. Es
ejercicio físico.
Sí, pero además ahí yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la duración de la vida y otra cosa es la profundidad de la vida. Porque si yo viviese 200 años y no disfrutase nada, pues ¿de qué me sirven esos 200 años? Entonces también habrá que ver qué se hace con la duración de la vida. A lo mejor sí, una duración de vida que no sea muy larguísima, pero que sea placentera, pues claro, también puede... Habrá que encontrar un equilibrio, a lo mejor, entre una cosa y otra, ¿no?
Y si llegamos a los 100 años y estamos sexualmente preparados, igual que cuando tienes 25 o 30 años...
Eso creo que va a ser difícil, Juan Luis.
Por ahora.
Creo que ningún ratón ha mantenido esa actividad sexual hasta estos puntos, ¿no? Bueno, pues vamos, si no me equivoco, con la canción que estaba sonando, ¿no? Que es de Nirvana y tiene un título muy curioso, Territorial Pissings, o sea, meadas territoriales.
Isabel nos va a hablar de un tema de tráfico de drogas.
Bueno, esto ha sido el 2 de febrero. Hay un comunicado que los detenidos son de nacionalidad colombiana y boliviana, que para introducir la droga empleaban mulas que viajaban en avión hasta el continente americano y traían la sustancia. Y el pasado 2 de febrero los agentes detuvieron en el aeropuerto de Barajas a VDS de 28 años que llevaba en el interior de su cuerpo 1.300 gramos de cocaína líquida, así como a los dos miembros de la banda que había ido a recogerle, los bolivianos HF de 49 y de 27, es que ponen las siglas, no ponen los nombres, no, MR o algo así.
Oye, ¿cómo es eso de la droga líquida? O sea, no sé, ¿cómo diablos puede...? Bueno, sí, la droga normal y corriente te la puedes tragar metidas en bolsas o lo que sea, pero esto dice, ¿cómo diablos trasladas una cosa de droga líquida?
De hecho, hace años hubo una noticia muy curiosa con esto, que fue que unos que les iban a pillar tenían una botella como si fuera champán o algo parecido y la abandonaron por ahí. Entonces el policía de aduanas o lo que sea que se la encontró, pues dijo, bueno, pues yo qué sé, una botellita de champán buena, pues me la llevo para casa y ya le pegaremos un traguito. Cuando le pegó un traguito, resulta que aquello era cocaína al 90% o al tal, que no sé cómo han conseguido químicamente que algo tan concentrado de cocaína sea líquido. Y bueno, pues imaginaos, para el hospital directo, al final lo contó el hombre, pero... se llevó un castigo un poco severo a mangar las cosillas en las aduanas, que tampoco...
¿Cómo se las ingenian estos de los carteles de la droga, no? Sí, sí, que dices, para trasladarla de Sudamérica a Europa es mucho, mucho, mucho más difícil, pero aún así no se para el tráfico de drogas en ningún lado.
Hombre, los túneles que les han cogido de México a Estados Unidos, que han contratado ingenieros de la leche y tenían hasta trenes, ¿sabes? Subterráneos para llevar. Sí, sí. Hombre, tienen mucho dinero para investigar y para hacer el paje,
¿no? ¿Os acordáis del Ubiña, eso, del Ubiña?
Abraham Ubiña.
Sí, ese traía droga a España como quería. Por Galicia pasaba, ¿sabes?
Por suerte fue uno de los pocos casos que con los terrenos que tenía él y que le decomisaron hicieron asociaciones para el tratamiento de drogodependencias.
Yo en una hora de teatro que estamos haciendo una cosa de cenar a los idiotas y se bebe... Bueno, que me ha venido ahora ese impulso. Que se bebe las cenizas. Sí.
Pues este se bebió algo peor, ¿no?
Bueno. Para otro barrio.
Casi, casi se mira. Bueno, vamos a escuchar ahora The Animals en The House of the Rising Sun.
Y de Cilia, que se va ¿a dónde?
A por aceituna se va.
Me voy a por aceituna, me voy a Campo Real.
Se va a trabajar a Campo Real y nos deja aquí solos.
Bueno, no les dejo solillos, les dejo con Miguel.
Pero la misma mujer, no la misma.
Bueno, estaremos aquí para las fiestas, ahí en Maratón, Festival Almenara, así vale, que vale. Seguimos liándonos, que no nos escaqueamos, ¿eh?
Vale, pues, vale. Hija mía, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, vale, chicos, que les echaré menos, ¿eh? Ya, pero bueno, la ventaja es que a lo mejor así ya tengo tiempo también para poder llamarles, ¿eh? O sea, que ya veremos si no me toca currar por las tardes, eso espero. ¿Cómo?
¿Te sale el teléfono?
A ver, era 91, a ver, si llevaba un 3, ¿no?
Sí.
¿Un 1? Sí. 91, 3, 15, 11, 12. Sí, sí, me lo sé. Bueno,
¿que llevamos cuánto tiempo ya con esta luciérnaga?
Año y medio llevaremos con los antiguos, ¿no?
Año y medio, sí, desde el principio. Así que nada, chicos, que sigáis ahí haciendo este programa tan interesante, que a mí me encanta. Hasta me lo paso súper bien aquí con ustedes. Y así que, bueno, en la siguiente quiero escuchar heavy, ¿eh?
Heavy metal a la tope.
Heavy metal, sí.
Pues nada, habrá que dedicarle alguna a Cilia.
No, entonces.
Yo espero que este programa sea tan curativo como resulta para mí, porque hoy venía muy fastidiado y me centré en el programa, gracias a Nacho. Y ahora me muchas encuentro gracias, de maravilla, vaya, centrado y estimulado, sí, sí.
Bueno, gracias a todos tus compañeros, ¿no?, que hacen el programa contigo.
Sí, también.
¿Y a ti?
Estamos... Sí, que somos un grupo ahí súper guay, que a mí por eso me gusta, me siento muy a gusto y por eso digo, me van a hacer falta. Pero bueno, como esto no es un adiós, sino un hasta pronto y nos seguiremos viendo por aquí, pues por eso no estoy tan triste, que si no por otra cosa, ¿no? Pero...
Pues nada, le tendremos que seguir mandando saluditos a muchos de los responsables de esto vaya adelante.
Sí, sí.
A Cilia, que la tenemos aquí, a Marlene también, que contribuyó un montón a que esto viniera adelante.
Y a Mai, que no está.
A Mai, que no está aquí hoy, a Paloma, que también se ha venido alguna vez por aquí, ¿no?
Microfonita.
Que tenemos muchas luciérnagas por ahí, ¿eh? Que ahora mandáis una para Campo Real. Una delegada.
Oye,
para
Cilia, ya cuéntanos, vamos a aprovechar, cuéntanos un poquito qué vas a hacer en esta nueva etapa de tu vida, si quieres, o ya nos estamos...
Ya me están liando.
Así en general, sí. Tampoco te decimos que nos digas dirección, sitio, etcétera, sino un poco a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer.
Bueno, voy de dinamizadora intercultural, estaré currando ahí con personas inmigrantes en Campo Real y, bueno, es la mancomunidad del este de Madrid, el MISEM. Y nada, así que es una nueva experiencia para mí, muy interesante y nada, estaremos viajando todos los días por ahí, 40 minutitos de Madrid y nada, así que entretenido. Y es eso, prácticamente, que estaremos ahí con el tema intercultural.
Muy bien, Celia.
Sí, sí.
Pues que tengas tanta suerte como los habitantes de Campo Real, que van a tener esta dinamizadora, ¿no?
Sí, desde luego, para aquí ha triunfado terriblemente bien.
Gracias, en Almenara.
En Luciérnaga.
Sí, sí, pues gracias y nada, lo que decimos. Ahora que no me iban a dedicar una cancioncilla, ¿no? Me la autodedico yo. Bueno, no, yo
habrá
me
que dedicarte una cañera, ¿no? Algo por ahí, ¿o qué?
No, yo me identifico con la de Look the Bright Side of the Life.
Bueno,
pero pues... es al final. O sea que, nada. Ahora vamos a escuchar otra cancioncilla que es Rage Against the Machine.
Hoy venimos cañeros aquí. Bulls on Parade, ¿no? Esa es la que vamos a poner.
Sí.
Twitching the thirst and the power gone. That fireside event are gone. They're rocking sore on the face of a
Bueno, pues ahora vamos con nuestra fábula del día de hoy. Y en esta ocasión tenemos la fábula titulada La pulga que siempre quería tener razón.
Había una vez una pulga. Había una vez una pulga que hablase con quien hablase siempre quería llevar la razón. Un día fue a hablar con el doctor Sapo.
Hola, ¿qué decirte que tengo enfriamiento?
No se trata de eso, amiga pulga. Tus síntomas obedecen a algún virus que te ha atacado el estómago.
Yo no tengo nada de eso. He cogido frío esta noche y punto.
Te repito que tienes un virus. Bebe toda el agua que puedas mezclada con un poco de zumo de limón para estar bien hidratada y en 24 horas ya estarás bien del todo.
Ha sido que me destapé esta noche.
Muy bien, allá tú y tus razones.
Que tengas un buen día. Y el doctor Sapo se marchó muy enfadado. Otro día la pulga se encontró con el maestro lobo.
Oye, creo que debías ir más en excursión al lago con tus alumnos. Podías ahogarse.
No te preocupes, todos ellos nadan muy bien. Y además, donde se meten cubre muy poco.
Podría tener un accidente, ese sitio no es seguro.
A ellos les encanta ir allí, siempre se lo pasan muy bien. Es una manera de romper con la rutina del colegio, sobre todo ahora que hace tan buen tiempo.
Hazme caso y no vayas más allí. Luego vengas diciendo que yo tenía razón si pasa algo.
Vale, ya te he escuchado, pero tengo que volver a clase si no te importa. Vamos a dejar esta conversación por hoy.
Y se marchó muy contrariado. La pulga fue a visitar al buen psicólogo.
Hola, bien cierto que dejé de terapia con la rata. Cada día estás peor. Se ve que no lo hiciste bien.
No te preocupes, es que está pasando un periodo de depresión aguda y eso va muy poco a poco. La recuperación lleva su tiempo.
La terapia es una tontería. La vista está no funciona. Después debías cambiar de tratamiento. Por ahí verás que tengo razón y ella mejora.
Te agradezco el consejo, pero yo llevo muchos años en esta profesión y tú no conoces nada de psicología. Márchate y déjame tranquilo. Sé lo que hago.
La pulga se fue a la consulta del búho a regañadientes mientras mascullaba para sí. Yo tengo razón, todos están equivocados.
En la vida no es muy inteligente querer quedar como más listo que los demás. Lo verdaderamente inteligente es aprender de otros y aplicar ese conocimiento para enriquecer tu propia vida.
Por eso en nuestro programa nos gusta aprender los unos de los otros, porque sabemos que eso nos beneficia, nos hace evolucionar. Llámanos si quieres compartir unos momentos con nosotros a la Luciérnaga al 91-315-1112. ¡Te esperamos!
Que viene, y Cilia, hasta que nos veamos de pronto.
Bueno, Cilia, que te lo pases bien en tu trabajo y que disfrutes mucho y que nada, y que ya nos veremos, ¿no?
Y nada, y le dedicamos esta canción, ¿no? Y eso, always look on the bright side of life, ¿no? Siempre mira el lado bonito de la vida.
Que es la que le gusta a ella, la canción esta.
Sí, 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 me encanta. Así que nada, muchas gracias, chicos, chicas. Bueno, ya volveremos con la Luciérnaga. Yo espero que luego me invitéis, en que sea de aquí, a entrevistarme, a ver qué tal son las olivas de Campo Real, ¿no?
No, y además esperemos noticias en las que, o sea, llamadas en las que nos digas, oye, que habéis dicho nosotros y no nosotros y nosotros.
Ya está la pesada esta. Bueno, pues nada, yo me despido de la Luciérnaga y de estas lucecitas de Almenara. Y nada, así que ya nos veremos por aquí en las fiestas.
Bueno, hasta siempre, Celia. Me faltan
regalitos, sí. Me faltan regalitos.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad.
Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright.